Que para romper este círculo vicioso se necesita un cambio de paradigma penal, y que implica esto, que quien viola la ley, quien comete un robo, sea por supuesto sancionado, sea puesto a buen recaudo, pero no necesariamente termine en la universidad del delito, que es, que son las cárceles.
Sino un cambio de paradigma penal que pasa, que va mucho más allá de derogar dos o tres leyes de excarcelación.
Mientras estuvo Yesir Reyes en el Ministerio de Justicia, hubo algunos intentos en este sentido, pero sé que dentro del gobierno la cosa está dividida, tiende a ganar más el otro paradigma. Pero yo sí creo que si alguien es víctima de un delito, si la policía actúa, si se agarra al ladrón, si se lleva ante un juez, y este juez, en vez de decir, lo meto 2 años a la picota, dice, señor, usted no solo le devuelve a la víctima lo que le robó, sino que la indemniza con... No es el momento de discutirlo, y además hace X o Y trabajo social, o hace, la víctima va a tener una sensación, se hizo justicia, no está en la cárcel, pero hay justicia, funcionan las instituciones, y así se rompe este círculo de se llenan las cárceles, hay que vaciar las cárceles. Lo que pasa ahorita con los alcaldes es comprensible, obedece una coyuntura puntual, es real, y hay que hacer algo, sin duda, pero que lo que se haga no sea revivir la historia o continuar con el círculo vicioso.
Simplemente lo que está pasando es la expresión de lo siguiente: 120.000 personas privadas de la libertad en un sistema que cuenta con 80.000 cupos, y que fuera de eso no es resocializante. Los alcaldes tienen razón, por supuesto. Piensen ustedes en una ciudad intermedia y centenares de tipos libres delinquiendo, robando. Tienen razón. Pero usted tiene razón. Si no hay un cambio de paradigma, que el lugar por lo menos sea resocializante, entonces no tenemos nada que hacer. Creo que estamos ante una verdadera crisis frente a la cual no hay un planteamiento de cambio estructural.
Hubo un intento, como decía, hace poco, pues pero sí, entiendo que ha naufragado. Entiendo que no cogió, bueno, no tomó.
Así es.
Pero esto es un problema estructural de la justicia. Porque si bien es gravísimo soltar una cantidad de delincuentes, pues acá lo que está quedando en evidencia es que la justicia está siendo incapaz de operar, los juzgados congestionados, entonces no pueden proferir sentencias, y por más delincuente aparentemente que sea el señor, usted no lo puede tener 2 años privado de la libertad sin haberlo condenado. Entonces, a mí me parece muy grave la impunidad, pero también me parece muy grave la injusticia. Es decir, prefiero un delincuente impune que un inocente en una cárcel. Entonces, ¿cómo hacemos para tener a una persona privada de su libertad sin que haya una condena o una sentencia condenatoria en su contra? Ese es el problema que estamos enfrentando, y por eso pues salen una cantidad de delincuentes, porque los jueces no tienen la capacidad de condenarlos en un término razonable. Y me parece, incluso yo defendí la posición en el Congreso para que personas que lleven detenidas más de 2 años, que no se les haya podido condenar, pues las tienen que soltar. ¿Qué hacemos? Nos toca fortalecer la justicia, nos toca reformar la justicia, porque no está operando el sistema judicial.
Sí, yo siento que es que también hay una confusión, y que todo el mundo mezcla la política carcelaria con la política para promover una mejor justicia y la política criminal. Y son tres cosas que tienen que separarse. Es decir, si se necesitan más cárceles, pues hay que hacer más cárceles, pero no hay que soltar a las personas que tienen antecedentes penales y que no han sido condenadas, o que han sido condenadas, y en fin, que no hay que soltar ladrones para desocupar las cárceles, que es un poco el planteamiento, ¿no? Se sueltan porque las cárceles están llenas. Ese es el argumento,
claro,
que uno hace todo el tiempo.
Usted no puede tener, sí, una persona sin haberle probado
en delitos escarcelables.
Claro. Condenado. Tener un...
Porque a mí me surgen muchas preguntas acá, y por eso pensaba en lo del paradigma, digamos, penal. Cuando uno está hablando de 5.000 y de esos 5.700 reinciden en un delito como hurto, ese porcentaje que nos arroja, ese 15% es suficiente para que los alcaldes le pidan al presidente la derogación de la norma de excarcelación.
Resiste varias miradas.
O sea, ¿cuál es? Sí. Y lo otro es, cuando hablamos de que se necesita un cambio de paradigma, porque hay un fracaso de la política carcelaria, porque los penales actuales pues son... prácticamente una especie de...
500% es el porcentaje de hacinamiento.
De hacinamiento con 500%. Esos cambios de paradigma, ¿hacia dónde debe, ese cambio de paradigma hacia dónde debería ir? Independientemente de solucionar pues el hacinamiento y otro tipo de cosas.
Sobre todo renunciar a la privación de libertad como único castigo posible. como único posible, es uno, y es una herramienta útil en casos graves. Ahí sí, no sé si alcanzamos a hablar, el caso de una persona como Rafael Uribe Noguera con ese perfil tiene que estar guardado, es un peligro
pues
para
la sociedad. Pues mire que eso era lo que le iba a decir, Rafael Uribe Noguera que hoy recibe la condena, gracias a Dios, de 58 años, incluso le suben de 51 a 58, y una multa de más de 1.200 millones, pues eso es un tema sobre el cual yo supongo que no hay ningún tipo de duda, pero fíjense que ahí se presentó un caso, hay una pena, hay una celeridad en la forma como la justicia actúa al condenarlo a 58 años, pero la justicia acaba de encontrar que Uribe dice que no tiene bienes con qué responder. Entonces, en la parte del pago, del castigo monetario, la justicia queda prácticamente de brazos cruzados. Allí, ¿qué mensaje, digamos, le manda uno ese tipo de condenas? Si ya son 58 años, ¿no es mejor dejarlo ahí que ir tras unos bienes que no existen?
Pues, ay, pues el tipo que no tiene ningún incentivo para entregar los bienes, pues no va a obtener por eso una rebaja de 58 a 51 años. Pero la familia sí debería tener consideración con la familia de la víctima y ser solidarios en eso.
Eso.
Puede que ellos no son los por supuesto ellos no son los responsables de lo que sucedió, pero sí deberían tener solidaridad con una familia que necesita ser reparada.
Pero en el cuento penal la responsabilidad es individual.
Claro, no, por eso digo como un acto de solidaridad más que de
aunque los hermanos están también están en un proceso, ¿no? Estaban en audiencia preparatoria en estos días.
Así es.